Pues vámonos al cine, como todos los martes, protagonista a esta hora en COPE Más Zaragoza y, por supuesto, siempre contando con la colaboración de nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura, ¿qué tal estás?
Bueno, pues encantada de volver a estar después de ese parón de las fiestas,
hombre,
¿no? Que tuvimos.
Para el Pilar sale lo mejor.
Para el Pilar sale lo mejor. Bueno, pues bueno, hay que decir que estas pasadas fiestas del Pilar también hubo protagonista de cine porque el cineasta zaragozano Miguel Ángel Lamata estuvo en el Centro de Historias y estuvo allí para recibir el premio autor de la segunda jornada Fantasy and Dragons que organiza Diego Lozano. ¿Estuviste hablando con él?
Sí, exactamente. Sobre todo a propósito de la charla masterclass que hizo en conversatorio, pues en escenario de forma divertida sobre suspense, el terror y los nuevos caminos del cine en el siglo XXI.
Bueno, y avanzó contigo además varias de las claves de la que va a ser, atención, su próxima película, La Ahorcada.
Así eso es, ¿no? Bueno, miedo.
¿Miedo? Sí.
Nombrecito, hombre, si empezamos así.
Pues hombre, ya me dirás tú. Bueno, pues vamos a ver más cosas, a descubrir más detalles con esta estupenda entrevista en exclusiva para COPE Zaragoza de Carlos Gurpegui con Miguel Ángel Lamata.
Miguel Ángel Lamata y La Ahorcada. Toma eso.
Pues sí, efectivamente. Ese es el título de la penúltima película que hemos hecho y que hemos producido junto con el gran Raúl García Medrano y Marta Esteban. Y es una película que tenía muchas, muchas ganas de hacer porque es de terror. Y además es de terror y amor. Es la historia de un fantasma que, digamos, que no se siente lo suficientemente querido.
Bueno, no obstante, el terror, el amor, pero también la comedia, ya fue Una de Zombies. Ya empezaste con la cosa.
Lo que pasa es que Una de Zombies jugaba con las claves del género terrorífico en clave de farsa. Tenía una parte de comedia gamberra, una parte de película de terror y, sobre todo, era una especie de fantasía metaficticia. Era un mejunje bien especial. Pero yo quería que mi primera película fuese una cosa especial. Y especial fue, porque desde luego es bastante especial la película, sí.
No, y además, la cinematografía aragonesa te agradece que después de tanto tiempo rompieras también la cinta roja de la independencia del paseo y pusieras en los posibles que se podía rodar cine en Aragón.
Rompimos la cinta roja de la independencia y del paseo de la independencia porque rodamos ahí, que era un sueño largamente acariciado. Sí, bueno, fue una película como muy orientada al mercado, donde yo conté lo que me apetecía contar a mí sobre la relación que guarda el artistilla con las cosas que imagina, que era una cosa que siempre, la metaficción me interesa muchísimo, siempre me sigue interesando y siempre me interesará. Y paralelamente queríamos hacer una película divertida que conectase con la audiencia, cosa que se consiguió gracias también a la producción de Santiago Segura, a cómo se volcaron muchas personas de dentro y fuera de Aragón, pero de Aragón muchísimas, para que esa película fuese una realidad.
Y aquí ha pasado lo mismo. En La Ahorcada tenemos mucho aragonés delante y detrás. Y también tenemos, creo yo, como estabas poniendo en valor, un plantel y un relato donde vamos a ver cómo el protagonista deambula o no deambula en la ficción. A veces lo siente, lo piensa, o verdaderamente tenemos un fantasma, una fantasma que nos arrastra como si fuera agua de mayo.
Bueno, la película tiene bastantes sorpresitas. No es simplemente una historia de fantasmas o de casa encantada. Está muy anclada en la realidad hasta que la realidad empieza a tambalearse, ¿no? Cuando el fantasma que interpreta a Maya Salamanca empieza a hacer las cosas que su instinto básico le pide que haga. Hay un personaje que interpreta a Eduardo Noriega que se ve zarandeado por ella. También ha hecho cosas ese personaje, el de Eduardo, que le hacen acreedor a ese zarandeo, por así decirlo, y el personaje de Cosette Silguero, que es el gran descubrimiento de esta película, que es una niña de 10 años talentosísima, que, bueno, pues también está en el epicentro de todo. Y la película es aparte de película de terror y de amor no correspondido, también tiene un juego de voluntades bastante, bastante curioso, que Maite Navales, pues esto está basado en una novela de Maite Navales, se lo ha pasado muy bien adaptándolo al cine y yo dirigiéndola.
El cine es cuestión de coreografía, por lo que estás diciendo, tanto interna y emocional como también cinematográfica y de cámara.
Bueno, sí, la verdad es que hay una coreografía emocional, a lo mejor especialmente notoria cuando el guión toma forma, y luego hacer eso, convertir eso en imágenes, pues supone, bueno, pues dirigirlo, ¿no? Hacer que las palabras tomen forma cuando las pronuncian los actores, que en ese aspecto tengo que decir que me he encontrado con el mejor reparto imaginable, porque a Eduardo Noriega el papel le va como anillo al dedo. Amaya Salamanca va a sorprender a muchísima gente porque creo que está absolutamente maravillosa y perfecta en su papel de fantasma vengativo. Y todos los demás también, quiero decir, tenemos un buen número de actores aragoneses, Raúl Sanz, Carlota Callén, Samuel Miró, tenemos también a Cristina Gallego, que es una actriz que se le conoce sobre todo como actriz de comedia, pero que es una actriz de drama simplemente maravillosa, como yo pude constatar cuando hicimos juntos Firmado Lejárraga en el Centro Dramático Nacional sobre texto de Vanessa Monfort, y la verdad es que yo estoy muy, muy contento con la película. Becky Belilla también está haciendo un personaje también muy sorprendente, y todo el look de la película pues creo que verdaderamente está a la altura de la gran novela que escribió Maite Navarés.
Un trabajo, una obra que tú al cine la representas con ecos, creo yo, según tengo entendido, al sexto sentido o La mano que mece la cuna.
Bueno, la verdad es que la película, claro, a mí me gusta el cine de terror en todas sus facetas. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero en general una película de terror siempre la disfruto, incluso cuando es muy mala. Incluso cuando es muy mala, para mí siempre es maravilloso ver cine de terror. Quizá porque es el primer género que me gustó de pequeño. Siempre cuento que la vida me ha llevado por la comedia y adoro la comedia, tanto cuando me ha tocado hacerla en teatro como en cine, como en televisión. Pero es verdad que de pequeño me hicieron un regalo, mi padre me hizo un regalo, unos monstruitos que me encantaron, me acuerdo todavía nítidamente de esa caja llena de monstruos. Me llegó a ver Tiburón, que es una película en la que se pasa bastante miedo a muy temprana edad, cuando yo tenía 7 u 8 años, y luego es verdad que muy pronto también empecé a leer a Edgar Allan Poe y enseguida a Stephen King, con lo cual es curioso que sea a mi sexta película, ¿no?, cuando hago una película de terror, pero fíjate, como bien indicabas antes, Carlos, que la primera ya un poco jugueteaba con estas claves. A mí me fascina el terror, me fascina lo sobrenatural. El sexto sentido, pues creo que es una de las últimas obras maestras que se han hecho. Insidious es otra película que, con el poquísimo dinero, además, que se hizo esa película, me parece que te lleva a parajes sobrenaturales y fantásticos verdaderamente increíbles. Jamás olvidaré la primera vez que vi esa película en un cine de Dublín, que fue verdaderamente acojonante en todos los sentidos. O sea, me gusta mucho también, qué sé yo, El Exorcista, obviamente, creo que es la mejor película de terror que se ha hecho jamás, o La semilla del diablo, o La profecía, o películas que tú conocerás sobradamente, pero que son a lo mejor más de culto, tipo La leyenda de la casa del infierno, basada en una novela genial de Richard Matheson, que no deja de ser uno de los grandes maestros de Stephen King, como no para de decir Stephen King constantemente, ¿no? Entonces, sí, yo me siento muy, muy, muy a gusto en el terror. Quiero hacer más antes de morir.
Sí. Bueno, y antes de seguir, como alma, gran alma, brillante que eres, la verdad que la ambientación, la atmósfera es fundamental, pero también esta fase de postproducción en la que estás, donde los detalles sonoros y los remates y el montaje con vértigo y con delicadeza son fundamentales para poder hacer llegar al espectador la emoción y tener la araña de estar enganchado.
Ahora mismo la película está en fase de mezclas de sonido, es justo lo que hemos dejado en Pantano en Madrid para venirnos para acá, y lo estamos disfrutando mucho porque todo está ensamblándose como un puzzle bastante, bastante ideal. La música que ha hecho Fernando Velázquez es maravillosa, maravillosa y terrible a la vez también, en el mejor de los sentidos, y los efectos digitales de contrasentido pues también son una justa rúbrica a una película que, bueno, a ver qué os parece cuando la veáis, igual la odiáis, pero a mí los artífices estamos muy contentos.
Tenemos muchísimas ganas, faltaría. Además, Fernandito Velázquez, que con La infiltrada también hace esta tela de araña y cómo incorpora cuerda, o también te coge cualquier instrumento que él tiene a mano para darle tanto la suite del protagonista como los matices ambientales que requiere la obra, ¿no?
Hombre, Fernando es un genio. Yo, aparte de un tipo divertidísimo, una de las personas con las que más me río en el universo, creo que este podría hacer cualquier tipo de música. Además, él ha trabajado con Shame Allen, ha trabajado con La Mata, ha trabajado con...
Sí,
y con todo lo que hay en medio también, ¿no? Ha trabajado, ha hecho películas maravillosas de Coldo Serra, de Bayona, o sea, es que es un todoterreno absoluto. Lo mismo te puede hacer una película de terror que un thriller, que una de amor, que una comedia loca... Yo me encontré con él en Futbolísimos y la verdad es que creo que capturó esa esencia spielbergiana de la que intentábamos empaparnos todos los que estuvimos involucrados en ese proyecto, que venía a querer ser como una especie de Goonies a la española con fútbol por en medio, ¿no? Soy muy, muy fan de Fernando Velázquez.
Y querido Miguel Ángel, ¿tenemos fecha aprox, mes aprox de estreno de La horcada?
Pues estamos pensando que examinar un poco el panorama, ¿no? Pero quizá primer trimestre de 2025 podría ser nuestro momento. Te estoy dando una horquilla bastante amplia, pero creo que apuntamos más o menos por ahí.
Y bastante sensata.
Pues no lo sé, no creo que sea una película de verano, ni creo que sea una película de Navidad. Entonces, o sí, es que nunca se sabe, pero yo creo que apuntamos a 2025. Sí.
Pues oye, muchísimos éxitos y muchísimas fiestas y alegrías con La Horcada, que merece tanto trabajo bonito y donde también representas a Aragón de forma sentida, como siempre en tu cine, en la gran pantalla.
A ver, con La Horcada se ha volcado un montón de gente. Voy a pensar, por ejemplo, en canales de televisión, pues Televisión Española y Aragón Televisión, instituciones públicas y políticas, pues el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, no me quiero olvidar de la Caja Rural de Teruel, que ha participado decisivamente en la financiación, el Ministerio de Cultura, CREA. Es una película que es un trabajo en equipo, también personalidades concretas, como José Luis Campos, Enrique Barbero, se han volcado con esto y muchísima gente ha apostado a muerte por esta película y bueno, yo creo que nadie va a quedar decepcionado.
Segurísimo que no. Y muchísimas ganas de verla, como decíamos antes. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues maravillosa esta entrevista.
Gracias. Súper la mata.
Que buscas ahí siempre la exclusiva.
Hombre,
y es
maravilloso, chulo, Miguel Ángel. Y cómo sí, nos comparte y cuenta con total confianza y cariño.
Eso es. Un besico, Miguel Ángel Lamata. Bueno, que vamos con los estrenos para este fin de semana. Ya tenemos aquí La Habitación de al Lado.
Cae la nieve. Cae débilmente en el universo y cae suavemente sobre todos los vivos y los muertos.
Bueno, don Pedro Almodóvar.
Exactamente, y doña Tilda Winston, sí. Junto con Julia Moore. Y esto que hemos escuchado, uh-huh. Frases de James Joyce, homenaje a John Huston y su obra maestra Dublineses, para poner en valor una película poema que es tanto sobre la vida como sobre la muerte, que además, importante, aparte de que la estrenan este viernes en los cines Cervantes, también en los Aragonia estará en Bose en 4 pases diarios, en versión original con subtítulos, porque claro, tener a este repartazo Tilda Winston, Julian Moore, John Turturro, etcétera, para una película que ha sido pensada y concebida como su primer arranque rodado íntegramente en inglés por el manchego, pues merece la pena disfrutarla en plenitud, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y recordar que aparte es una película española y es la primera película española que ganó el León de Oro en la sección oficial del pasado Festival de Cine de Venecia. Para esta historia de una madre imperfecta, de hija rencorosa y de la amistad con una tercera depositaria del dolor y también de la esperanza y del apoyo y del cuidado. La verdad que una peli sabia, especial y siempre, evidentemente, con estilo y marca de don Pedro Almodóvar.
Pues es una imprescindible, hay que ir a verla, eso es así. Y luego, si te quedas en casica, series y plataformas, este jueves llega a Movistar Plus la también esperada serie Querer.
¿Cómo se llama, él?
Íñigo Gorosmendi.
¿Sabe que estás aquí?
No.
¿Qué es esto?
Pues una serie dura y lúcida que, como muy bien dices, cada jueves tendremos un nuevo episodio hasta completar los 4 de la propuesta, dirigida por la de 5 Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, maravillosa cineasta y sensible realizadora, que va a contar una historia sobre la denuncia a un marido por violación continuada. En la dura convivencia, uh-huh. Nagore Aramburu, que os acordaréis de ella por Loreac, Intimidado, Irati, sí. Y Pedro Casablanc, magnífico actor todoterreno de cine y series. Los dos están brutales, sí. Para contar una serie fina moralmente y que juega con los grises, que es la gran sabiduría del debate, ¿no?
Claro.
Serie potente de Movistar Plus, con la que arranca esta temporada de otoño y que también conviene no perderse para hablar de lo mejor de nuestra producción española.
¡Qué interesante! Bueno, pues otra imprescindible también.
Pues sí, la verdad que sí.
Vaya joyicas que nos traes cada semana.
Menuda cartelera tenemos, claro que sí. Y a la tele.
Bueno, y la semana que viene, más.
A la semana que viene, más.
Hasta entonces.
Un abrazo.